vaca. Ha sido la vaca que me ha dado una cornada.
¿Y no te has dado cuenta antes?
No.
En caliente no duele. Lo malo es después.
Sí.
Déjeme ver.
¡Ay!
¿Qué haces daño, coño?
Un puntazo hondo, ¿eh?
Muy hondo.
Habría que hacerle el torniquete.
¿El torniquete?
Sí, el torniquete. No se asuste. Al lebrijano le salvó la vida.
Pero, ¿tú qué vas a hacer?
¿Qué voy a hacer? ¿Lavarlo, no?
Pero, ¡quita eso!
Mira qué desgracia que me vea yo aquí por tener tan tierno garlo, sí. Quise ser tan grande como Napoleón, pero no he pasado de gorrión. Quise dar un salto y a la luna subir, pero he pinchado en hueso, maldita sea el queso, y aquí me encuentro preso por ser un filín. Soy un pobre presidiario, soy un triste...
Buenas noches, Luis, querido.
¿Qué tal la llanta, querida mía? ¿Cómo estás?
Pues,
buenas noches.
Pues muy bien, o sea, te voy a contar una cosa antes de empezar a hablar de tu fantástico libro Hasta Siempre, Mr. Berlanga, que aprovecho para decir que está en la editorial Random Comics. Pero lo que me ha pasado a mí con este libro, porque bueno, han de saber nuestros oyentes, Luis, que tú y yo somos amigos, que además en ocasiones trabajamos juntos,
¿sí?
Y que hace unos meses pues yo recibo un WhatsApp tuyo misterioso en el que me preguntabas la dirección de casa.
Sí.
Entonces yo pues te di la dirección y te contesté, ¿me vas a enviar flores? Y tú me dijiste, no sé qué me dijiste, no sé, algo mejor o algo así, ¿no? Y bueno, y a mí ya se me olvidó el asunto. A mí me llegan cada semana toneladas de libros a casa. Y entonces me llegó el tuyo, claro, pero ni lo miré, ni me di cuenta de que era tu libro. Y entonces pasó pues a una habitación que es una especie de ataúd de libros.
De purgatorio.
De purgatorio, de limbo, en el que si no hay pues algún mail pues del propio autor, de la editorial, de tal, que me señala la cosa, pues eso se va acumulando ahí hasta que un buen día pues los voy regalando o de algún modo me deshago de ellos. Y andaba yo hace una semana o así, o un par de semanas, diciendo, bueno, tengo que mirar esos libros que son y tal y cual, y de pronto me doy cuenta de que es tu libro y que, bueno, o sea, has estado a punto de morir por discreción. O sea, porque he dicho, Luis Alegre, y entonces ya me he dado cuenta de la...
Qué
entonces
bueno.
Lo he sacado del limbo, ha acabado en el paraíso de mi alcoba, y me lo he leído con muchísimo gusto.
Pues qué buen relato has hecho, Ayanta.
Pero Luis,
genial.
Por favor, o sea, pero ¿cómo no me dices que has publicado un libro?
No te quería presionar.
Pues fíjate, pues has estado a punto de hacerme quedar fatal además contigo, o sea, que además de todo, quiero decir.
Es muy complicado que tú algún día quedes mal conmigo, la
bueno,
verdad.
Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, cómo me ha gustado tu libro, de verdad. Tu libro y las ilustraciones del mar que es, porque la verdad es que es un libro de regalo, lo digo además porque bueno, ahora en estas fechas navideñas que no sabemos qué regalar, pues desde luego a todos los amantes del cine este libro, Hasta Siempre Mr. Berlanga, en Random Comics, porque es tan divertido y tan elegante y tan bonito de ver que
bueno,
de verdad que te felicito, Luis,
pues,
os felicito.
Muchas gracias,
dos.
Te agradezco mucho que lo hayas apreciado, porque nuestra intención era hacer un libro protagonizado por una figura del cine, pero diferente a cómo suelen ser los libros de cine, los dirigidos especialmente a cinéfilos, a estudiosos, a investigadores, de los que yo he devorado cientos a lo largo de mi vida, pero que en su gran mayoría pues están escritos con un tono, con una profundidad, con una exhaustividad que es por un lado maravilloso, pero por otro lado los hace poco accesibles como al gran público. De
sí, Milano, bueno, ¿no? Son dos productos diferentes. Claro.
Entonces, este libro nació un poco con la intención de resultar seductor para alguien que no fuera especialmente cinéfilo, pero que se mostrara mínimamente interesado por la personalidad de bueno, pues uno de los grandes genios que hemos tenido en la cultura española en el siglo XX y explicarse por qué alguien como Luis García Berlanga fue tan importante para nuestra vida y para nuestra historia, ¿no?
Además, tú que eres un acumulador, entre otras mil cosas, de anécdotas fantásticas, poníamos la escena de la vaquilla y este tema que escuchábamos al principio, lo que pasa es que yo luego me he enrollado contando nuestras intimidades, Luis, pues bueno, porque realmente tú conoces a Berlanga en una situación insólita que me gustaría que nos contaras, y además de ahí viene la dedicatoria del libro, que es preciosa, sí. Que dices: a mis padres, Felicitas y Alberto, que vieron tres veces la vaquilla con la ilusión incumplida de distinguirme entre la figuración. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fuiste figurante en la vaquilla?
Bueno, yo fui a Sor del Rey Católico, un precioso pueblo de la provincia de Zaragoza, donde se estaba rodando la vaquilla, con la intención de entrevistar a Berlanga. Era la primera vez que yo hacía una entrevista. Yo tenía 22 años. Y para mí Berlanga ya entonces era una referencia absoluta y bueno, pues para mi educación sentimental y cinéfila había sido alguien fundamental y sus películas me las sabía de memoria. Entonces fui como muy ilusionado y muy inquieto también, ¿no? Y bueno, Berlanga desde el primer momento se mostró muy cálido, muy cercano y me preguntó mi nombre, porque yo le llevaba una revista que dedicada a él que quería que me dedicara. Entonces me dijo: ¿y tú cómo te llamas? Digo: pues me llamo Luis Alegre. Dice: anda, ¿y de dónde eres? Digo: pues soy de un pueblecito de la provincia de Teruel, de Lechago. Dice: anda, pues si mi madre era de un pueblo de la provincia de Teruel. Se llamaba Alegre de segundo apellido, y en Teruel tampoco es que seáis muchos. O sea, yo creo que tú y yo debemos ser parientes. Entonces, con esa cosa me animó a que me quedara, porque además era verano, yo tenía vacaciones, a que me quedara en SOS e hiciera de figurante. Y bueno, tú, Ayanta, sabes muy bien cómo son los rodajes. Yo estuve allí mes y medio en SOS del Rey Católico haciendo de figurante. A días hacía de soldado republicano, a días hacía de soldado nacional, yo me lo estaba pasando bomba, pasaban las semanas y mis padres estaban un poco intrigados por qué
hacía...
Hombre,
porque te fuiste para hacer una entrevista y no volviste hasta un mes y medio después.
Yo inmediatamente yo les dije: no, que Berlanga me ha animado a que me quede en el rodaje, que voy a hacer un papel de figurante y tal. Y entonces, claro, pasaban las semanas, yo no volvía a casa y mis padres se pensaban poco menos que yo era el protagonista. Entonces... cuando se estrenó la vaquilla y fueron con toda la ilusión del mundo a ver a su hijo en la vaquilla, salieron con una cara de estupefacción del cine porque no me habían visto en ningún momento. Ay. Y lo volvieron a intentar efectivamente dos veces más. Yo ya les había avisado, dice: es que no es fácil que me distingáis, porque, bueno, de hecho, yo a estas alturas, cuando veo la vaquilla, tengo verdaderas dificultades para distinguirme a mí mismo, porque son unas escenas en las que yo salgo tan corales, donde siempre salgo al fondo del plano, en un momento bailando la jota, en otro al lado de otros comiendo una paella, que bueno, pues es complicadísimo. Pero bueno, el caso es que ese rodaje fue el inicio de mi amistad con Berlanga, que duró hasta el final de su vida y que me dio muchísimas alegrías, porque era un personaje maravilloso, lleno de gracia, de contradicciones, de salero y bueno, y enormemente cachondo.
De hecho, bueno, empieza el libro con un recorrido biográfico sobre la vida de Berlanga, que es ya impresionante, ¿no? Y realmente en lo que escribes, pues uno se da cuenta, entiende, porque claro, al final en la infancia y en la primera juventud está escrito todo lo que somos y lo que sí vamos a ser, ¿no? Entiende esa manera que tenía Berlanga de abordar su arte, de abordar el cine, esa manera que tenía de contar su historia, ¿no? Eso que tú dices aquí, ¿no? Ese deseo, por ejemplo, de que convivieran las famosas dos Españas, ese deseo imposible.
Claro, es que lo que le sucede a Berlanga antes de cumplir los 20 años es muy impactante. Uh-huh. O sea, efectivamente, como tú muy bien has subrayado, todo lo que nos pasa en la infancia, adolescencia y primera juventud nos marca para siempre, nos marca a fuego. Pero en el caso de Berlanga, lo que le pasa antes de los 20 años son muchas cosas muy potentes. Entre otras, que efectivamente él nace y se educa en una familia donde su padre es republicano, agnóstico, liberal, golfo, y su madre es
todo lo contrario.
Todo lo contrario, es muy conservadora, católica, y cuando se definen un poco las dos Españas, pues su madre es clarísimamente de la España nacional y su padre no es que solo sea de la España republicana, es que llega a ser diputado por un partido que se integra en el Frente Popular. Sin embargo, pese a esas diferencias ideológicas y morales brutales, se llevaban muy bien los padres de Berlanga. Entonces Berlanga creció con las dos Españas en su casa, pero conviviendo con una armonía que a él pues le pareció de lo más natural. Sin embargo, cuando estalla la Guerra Civil, se da cuenta de que esa armonía solo existía en su casa, o solo existía entre políticos como José Antonio Primo de Rivera e Indalecio Prieto. Digo esto porque a Berlanga siempre le fascinaba cuando su padre le contaba que Primo de Rivera, José Antonio, fundador de la Falange, e Indalecio Prieto, uno de los líderes del Partido Socialista, se llevaban fenomenal, y eso le como que le fascinaba. Pero se dio cuenta que era una excepción, o por lo menos que eso no se producía en la medida que hubiera sido deseable para que no se provocara aquella catástrofe que fue la Guerra Civil. La Guerra Civil a Berlanga le cambia la cabeza, o sea, le hace pensar que el choque entre las dos Españas era lo peor que le podía suceder a este país, y que la Guerra Civil había acabado con la economía y con la alegría. Y encima, después de la Guerra Civil, lo que hace es alistarse voluntario en la División Azul para ir a Rusia para luchar al lado de los nazis.
Y ahí es cuando definitivamente se hace... Porque, claro, tú lo cuentas, ¿no? O sea, que tenía una empanada mental desde el punto de vista ideológico.
Totalmente.
Notable, ¿no? Y maravillosa
Esa
al mismo tiempo.
Es la expresión precisa, empanada mental.
Sí, sí, y fantástica al mismo tiempo, porque, claro, en realidad es mucho más enriquecedora, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Es muy poco dogmático,
no,
digamos. Nada dogmático.
Nada dogmático. Sí. Él fue a la... Bueno, de todas maneras, es que también las razones que le empujaron a ir a la División Azul también tienen su trastienda interesante.
Claro, hay que decir que también el padre, a su vez, a todo esto le habían condenado a muerte.
Claro, bueno, por un Berlanga se había sentido atraído por el falangismo. Sí. Visceralmente atraído por el falangismo, no lo sé si visceralmente. Yo creo que por un instinto de rebeldía también contra el bando de su propio padre, ¿no? Pero también le fascinaba, ¿no?, la estética de la Falange y los valores de la Falange, pero al mismo tiempo se sentía... De tripa, decía él, de tripa se sentía anarquista, o sea que ya la empanada ideológica que has aludido, pues era muy notable.
Sí, pero hay muchas personas que también han sido falangistas y luego se han convertido en comunistas. Ahí hay un...
Bueno, eso es un temazo. Uh-huh. Pero en su caso lo que ocurrió es que además de esa atracción por el falangismo, había también un afán de aventura propio de la juventud. De ir, imagínate, ¿no?, al frente de Rusia, porque él también aspiraba a impresionar a una mujer de la que estaba profundamente enamorado, Rosario Mendoza, y que no le hacía mucho caso. Entonces él pensaba que yendo a la División Azul, pues le iba a impresionar a esa mujer y a lo mejor aumentaban las posibilidades de conquistarla. Cosa que no fue así, porque esta mujer se acabó casando con un amigo de Berlanga. Pero bueno, el caso es que cuando volvió de la División Azul, entre la Guerra Civil y la División Azul, lo mal que lo pasó, los horrores que vio, aunque él siempre presumía de no haber disparado ni un solo tiro, desapareció cualquier tipo de coqueteo con el falangismo y con cualquier ideología dogmática, y se abandonó en los brazos del anarquismo. O sea, él se sentía libertario porque también eso le hacía vivir más a su aire, no estar sujeto a ninguna ideología estricta y odiaba todos los totalitarismos y odiaba todos los todas las ideologías extremas y odiaba el falangismo, acaba odiando el falangismo, acaba odiando el comunismo o por lo menos despreciándolo o no teniéndolos en cuenta, ¿no? Sin embargo, no era nada sectario, era antisectario, porque tenía amigos de todas las ideologías posibles. De hecho, él comienza en el cine con Juan Antonio Bardem, que era profundamente comunista.
Con quien tenían una relación también bastante compleja.
Muy extraña, sí. Muy compleja, muy potente, pero desde un punto de vista afectivo, muy verdadera. Hasta el final de su vida, yo tuve la suerte no solo de conocer a Berlanga, sino también de conocer a Bardem, y te dabas cuenta que se tenían verdadero cariño, con sus altibajos, como en todas las parejas sentimentales y amistosas, pues tuvieron sus desencuentros, sus altibajos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no era nada sectario, y Bardem trató de enseñarle los fundamentos del marxismo utilizando una pizarra de apoyo, pero se dio cuenta de que no había manera.
De que no había manera.
Que lo dejó por imposible. Pero es que este tema que ha sacado me parece muy importante para hablar de Berlanga, porque estamos hablando de la vaquilla. La idea de la vaquilla, que se rueda en 1984, la idea de la vaquilla Berlanga ya la tiene en los años 40, incluso antes de empezar a estudiar cine. O sea, para que te des idea de lo que él quería contar en esa película ya desde el principio. O sea, la primera historia que se le ocurre a él como futuro cineasta es la de la vaquilla, es decir, una historia que proponía la reconciliación entre las dos Españas.
Sí, sí, sí.
Que eso es lo que es la vaquilla.
Sin embargo, bueno, la rueda muchísimos años después, en 85, porque además Berlanga pues estuvo sujeto a todo tipo de censuras y problemas como cineasta. Y me encanta en tu libro, pues añades algo que dijo Umbral en el prólogo del último austrohúngaro, un libro de conversaciones con Berlanga.
De Manuel Hidalgo y Juan Hernández, que se acaba de reeditar, por
y decía, sí, que lo tengo, pero está en la habitación del paraíso.
El purgatorio.
Me avisó Manuel Hidalgo. No, está en el paraíso. Bueno, el caso es que escribía: novelista de medio siglo español, Luis Berlanga inaugura un género tan importante como el esperpento de Valle o el capricho de Goya. El cachondeo.
Sí, el cachondeo.
Y es que es muy exacto, ¿no? El género del cachondeo, porque la verdad es que inmediatamente tiene una voz propia y además que tiene toda una serie de características que se alejan absolutamente del cine que se estaba haciendo en esos momentos en España, yo diría incluso en Europa.
Sí, bueno, lo del cachondeo es que tiene mucha gracia. Porque Berlanga utilizaba y cultivaba el cachondeo desde todos los puntos posibles de la palabra cachondeo.
Sí.
Es decir, él era un cachondo, en el sentido de que hacía chanza y broma de todo. Era un cachondo también porque tenía la libido siempre muy, muy alta, y también porque se cachondeaba de todo el mundo, o sea, se burlaba de todo el mundo. No solo en sus películas, sino también en la vida cotidiana. Es decir, tenía una tendencia a la burla y a la sátira constante de todo lo que te puedas imaginar, del orden establecido, de las costumbres de la gente, de los vicios, de las debilidades. O sea que el término cachondo y cachondeo en su caso se puede aplicar desde muy diferentes
ángulos.
Sí, y efectivamente creó un estilo, tenía una personalidad muy acusada, muy muy singular, y sobre todo, entre otras muchas cosas, añadió verdad al cine español de la época. O sea, el cine de los años 40 era un cine cargado de impostura, de falsedad, que hacía trampas, que falseaba la realidad, que falseaba la historia de España. Sin embargo, sus películas estaban llenas de vida. Y si alguien quiere saber cómo eran las relaciones humanas en la España del franquismo, cómo eran las estructuras sociales, cómo era la moral de la época, yo creo que viendo películas como Plácido o como El Verdugo, se tiene una información muy rica que no se puede tener leyendo ni siquiera libros de historia, porque recrea muy bien la cotidianidad de la gente, los diálogos, las miradas, los gestos, las relaciones entre ellos y, por supuesto, es un retrato de lo más fino de la personalidad española tan, tan disparatada por un lado, tan maravillosa por otro, pero llena de defectos y debilidades que él satirizó con un sentido del humor brutal, ¿no?
Vamos a escuchar un momento de una de sus grandes películas, El Verdugo.
Qué buen día hace, ¿verdad?
Sí, gracias.
No, no, gracias a usted.
¿Es su prometido?
No, ese es el del reloj. Mire, mire, lea usted, lea. No, no, esos son parientes.
Ah, el garrote Bill.
No, no, la dedicatoria.
Ya.
Toda la dedicatoria.
Al maestro Amadeo en agradecimiento por su colaboración. Corcuera.
Corcuera. Un gran escritor.
Desde luego, Luis, grandes escenas de amor romántico no hemos visto en las películas de Berlanga.
No, es que, sobre todo, desde que empezó a colaborar con Rafael Azcona...
Aquello fue, vamos, no, o sea,
desapareció de su cine cualquier rastro.
No, porque además tú lo dices, además es misógino, pero no puede, o sea, los hombres no pueden quedar peor parados.
Claro, es que efectivamente, o sea, que siempre se dice que es misógino.
Sí, pero...
Porque además, quiero decir, era misógino también a su manera,
sí, sí,
porque
sí, sí.
Misoginia, lo que se entiende por misoginia, es una especie de desprecio hacia la mujer. Y él, todo lo contrario. O sea, él lo que más le podía gustar en esta vida eran las mujeres. O sea, adoraba a las mujeres. Lo que pasa es que le daba muchísima rabia estar tan a merced de ellas. Entonces, había una especie de manía hacia el poderoso que es capaz de ejercer su poder sobre él, y eso le reventaba un poco las tripas. Pero efectivamente, en sus películas yo creo que salen mucho peor parados los hombres que las mujeres. Y como tú muy bien has dicho, o sea, y he insistido yo ahora, a partir de que se encuentra con Azcona, desaparece cualquier rastro de romanticismo. Porque en Calabuch, por ejemplo, que es una de sus primeras películas, antes de conocer a Azcona, aún se puede ver amagos de historias de amor, de parejas que se quieren, que incluso se dicen la expresión te quiero. Pero eso, a partir de Plácido, es imposible. Incluso en una película en Patrimonio Nacional, que yo recomiendo revisarla porque es una maravilla de película, Patrimonio Nacional, hay una secuencia donde José Luis López Vázquez observa cómo una pareja, un matrimonio, se besa. José Luis de Villalonga y su mujer, ¿no? Y entonces le dice José Luis López Vázquez a Luis Escobar, pero si se han besado, pero ¿por qué la quiere si es su mujer?
¿Por qué lo dices la quiere esto en el
si
libro,
es su mujer? Sí, es que me parece brutal, o sea, me parece de una desconfianza tal hacia los sentimientos que es que, bueno, de alguna manera se convirtió eso en una de las señas de identidad de la pareja de Azcona y Berlanga y su feroz manera de retratar la condición humana, ¿no?
Luis, y ya para terminar, ¿tú te acuerdas? Yo es que no sé si tú estabas, hace mucho, mucho tiempo, muchísimos años, había un festival de cine en Zaragoza o algo así.
Sí, lo sigue habiendo.
Lo sigue habiendo. Pues yo fui a ese festival de cine, no sé muy bien por qué, y entonces en un momento dado había una gran sala donde había un montón de actores, estábamos todos comiendo en este salón inmenso, y de pronto entró Berlanga, tarde, cuando ya estábamos todos sentados. Y de pronto, así de un modo espontáneo, todo el mundo se puso a cantar Americano. Y yo lo recuerdo como una cosa, es que yo debía de tener, muy joven, debía de tener como 20, 25 años.
Pero eso podría ser el año del centenario del cine, que vino...
Pues sí, sí.
Que se convocó a fue muchísima ahí,
eso
gente
es,
de la
eso
profesión.
Es, ahí fue. Sí, y lo recuerdo, claro, por eso quería compartirlo contigo, lo recuerdo sí. Como un momento de una emoción, o sea, que entró este señor, que a mí me parecía ya un anciano, ¿no? Por bueno, claro. Como y de pronto todo el mundo empezó a cantar esto, que pensé, Dios mío, esto verdaderamente es haber...
triunfado en la vida.
Triunfado en la vida y haber dejado huella, ¿no? Huella, con una canción así, ¿no? Y que todo el mundo se sigue emocionando. Todo el mundo del cine, y no del cine, los espectadores, ¿no? Con ese tema.
Bueno, es que yo creo que la gente siente que Berlanga nos representa, ¿no? Sí. Y eso es, conseguir eso es muy grande en general.
Nos representa a Luis, ¿no? Y además ha dejado una estela en nuestro cine, porque hay otros autores ahora mismo que tienen mucho que ver con el cine de Berlanga.
Sí, hay
directores.
Bueno, para empezar, cualquier persona que se ha dedicado a hacer comedia en el cine español a partir de Berlanga se ha tenido que sentir influido de una manera o de otra por él, ¿no? Pero hay muchos directores, algunos muy jóvenes, que expresan sin ambages su deuda y su admiración hacia Berlanga, ¿cómo no? Lo que pasa es que, también te digo, es imposible imitarle. Te puedes sentir
claro,
influido por él,
sí, sí.
Pero como ocurre con Buñuel, por ejemplo, o sea, tratar de imitarle es una pérdida de tiempo porque lo más normal es que hagas el ridículo.
Bueno, Luis, yo te agradezco este libro, repito, hasta siempre, Mr. Berlanga, con las ilustraciones preciosísimas del Marqués, editado en Random, y te agradezco esa labor incansable tuya de mantener viva la memoria, la de ahora y la del pasado de nuestro cine, porque es muy necesario y es muy muy hermoso y ensancha el corazón. Este libro realmente lo voy a guardar en un sitio.
Pues no sabes lo que
importante.
Lo que aprecio tus piropos.
No son piropos, es verdad, te lo digo de verdad, de verdad.
Y tu cariño, que sabes que es muy correspondido.
Luis, querido, pues vámonos con Americano, ¿eh? Nos despedimos con Americano y
me
un beso.
Inmejorable. Un beso enorme, Ayanta, cariño.
Buenas noches.
Buenas noches, tesoro.